WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, un gusto saludarlos como siempre en su programa de noticias con enfoque católico por Radio Católica Mundial, Más que Noticias. Tenemos desde el año 2012 la misión de comentar el acontecer mundial con un criterio católico, un criterio que respeta la doctrina de la Iglesia en la jerarquía de la verdad. La verdad es jerárquica y la verdad, como lo plantea el Concilio Vaticano II, es ante todo para la Iglesia la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos la palabra de Dios? Nos enseña el Concilio Vaticano II, lo conocemos a través de la tradición escrita, el sentido claro de la escritura, y la tradición oral, o sea, la enseñanza constante de la Iglesia, aunque no haya sido puesta por escrito, sino simplemente transmitida constantemente, aunque no esté en la escritura, si ha sido transmitida constantemente por la Iglesia, es, como enseña el Concilio Vaticano II, igualmente palabra de Dios. Y el magisterio supremo de la Iglesia, toda autoridad en la Iglesia, está subordinada a la palabra de Dios, de modo que podemos ayudarnos a ser fieles a la verdad del Evangelio, porque conocemos cuál es el Evangelio en la enseñanza constante de la Iglesia. Por eso es tan importante el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, como una fuente de doctrina constante de la Iglesia que nos puede ayudar para cumplir nuestra misión también en nuestros días, sobre todo cuando parece que se quiere crear un tipo de proceso en la Iglesia en el cual nadie se sienta ofendido, agraviado, incómodo por ninguna verdad católica, y se crea un nuevo tipo de lenguaje para que nos acostumbremos a sentarnos a la mesa con una persona que se considera miembro de la Iglesia, pero que rechaza partes importantes de la doctrina. Eso es algo que los católicos tenemos que cuestionar seriamente, porque es imposible ser fieles a la misión de la Iglesia si se adopta ese método en adelante para tratar cualquier tema que requiere justamente esa fidelidad que nos ha dado mártires y confesores a lo largo de la historia. Estamos aquí con Guillermo también, que nos acompaña. Guillermo, bienvenido al programa.
Así es, Eddie, qué gusto nuevamente estar con todos ustedes, amigos, y quería comenzar con una nota que me parece importantísima, ponerla como un telón de fondo sobre lo que es la unidad, ese distintivo especial de la Iglesia de Cristo. Y tomando el Ludwig Ott, que es un manual de teología dogmática, nos explica algo muy bueno e importante que también lo recogerá el Catecismo. Cristo y los apóstoles consideran la unidad como una propiedad esencial de la Iglesia. Cristo confía a sus apóstoles el encargo de predicar su doctrina a todos los pueblos y exige un consentimiento absoluto a tal predicación. Y en su oración sacerdotal, Jesús rogó encarecidamente al Padre por la unidad de los apóstoles, de los que han de creer en Él. Dijo así el Señor: no ruego solo por estos, sino por cuantos crean en mí por su palabra, para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Esto, pues, es la nota distintiva que el Señor quiso marcar a la Iglesia. Y agrega esto: San Pablo representa simbólicamente a la Iglesia bajo la imagen de una casa, un cuerpo humano, y el apóstol exhorta con insistencia para que se guarde la unidad exterior e interior. Y dijo esto: sé solícitos por conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Solo hay un cuerpo y un espíritu, como también una sola esperanza, la de vuestra vocación. Solo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos. Y exhorta con gran instancia a que todos se guarden de la escisión, de la herejía. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis igualmente y no hay entre vosotros escisiones. Antes seáis concordes en el mismo pensar y en el mismo sentir, 1 Corintios 1:10. Al que enseña doctrinas sectarias, evítale después de una y otra amonestación. Tito 3:10 y Gálatas 1:8. Amigos, estamos en tiempo de gran confusión porque creo que se deja de lado la unidad para simplemente buscar una sintonía con todos, incluso con gente que piensa lo contrario a lo que es la sana doctrina, y no se les llama la atención, simplemente se pasa por agua tibia, y aquel que reclama la rectitud, la ortodoxia, pues es cancelado, postergado, dejado de lado, porque se está buscando qué hacer. Lo pongo esto porque vamos a tocar temas muy preocupantes, lamentablemente muy preocupantes en este marco que estamos viviendo, pero siempre confiados que el poder de Cristo vencerá a la mentira.
Y el poder de Cristo, la iglesia que Cristo ha fundado, nos enseñaba el Papa Emérito Benedicto XVI, es indestructible en los que están dispuestos a sufrir por la verdad del Evangelio. Y en la cita primera que nos diste, Guillermo, de la última cena, en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor dice, ruego por los que han creído, no solo ellos, sino por los que creerán en mi palabra, para que también sean unos. Qué interesante, o sea, la palabra de Dios es la condición de la unidad, de que seamos uno, la palabra de Dios. No hay otra unidad posible en la iglesia. Antes que sobremos una nota que nos habla sobre el programa para la siguiente reunión del grupo de Davos, sabemos es el grupo de las personas más poderosas de la tierra, a nivel político, a nivel también industrial, a nivel tecnológico. Y el señor Schwab, Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial en Davos, ha dado un tema para la siguiente reunión: la inteligencia artificial como una herramienta para favorecer el desarrollo de todas las potencialidades humanas, también a través de un aumento de capacidades naturales del ser humano gracias a la inteligencia artificial. Por supuesto, lo que observa Tommaso Scandrolio es que se nota en esta fórmula una dependencia siempre mayor de una tecnología que será dominada por algunos muy influyentes, los que se reúnen en esa reunión en la exclusiva aldea suiza, y desde ahí ellos podrán simplemente manejar el mundo con sus nuevas capacidades dependientes de la tecnología, cuyas patentes ellos controlan para el futuro de la humanidad. El nuevo reseteo, un término acuñado por el señor Klaus Schwab.
Amigos, nuevas cosas, nuevos cardenales, y hay un nuevo cardenal, el arzobispo Jaime Spengler, quien es el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, que ha manifestado su apertura hacia la posibilidad de contar con diáconos y sacerdotes casados en regiones donde no hay clero, a la vez que ha confirmado la adopción del rito amazónico en el Brasil, en un esfuerzo por fomentar la inculturación indígena de la liturgia. Entonces vamos conociendo los nuevos cardenales que tenemos a elección dentro de, sabe Dios cuánto, Dios lo diga, su nuevo papa, incluso podría ser Jaime Spengler, que seguramente tendrá novedades.
Y también tenemos que tener presente justamente por qué el Papa Emérito y el Cardenal Sará vieron con tanta urgencia la necesidad de escribir un libro cuando justamente se debatía abrir el celibato, hacerlo opcional en partes del mundo, porque ellos sintieron la necesidad de publicar un libro con ese título desde lo más profundo de nuestros corazones, porque en las declaraciones de este influyente prelado, presidente del CELAM, parece que no hay conciencia de la importancia que personas muy preparadas como el Papa Emérito y el Cardenal Sara veían sobre esa posibilidad que él parece abordar de una manera tan fresca. Dice, esto no es un tema de fe, es un tema de gobierno simplemente. O sea, como que no tiene ninguna importancia tener sacerdotes casados en el rito latino. Verdaderamente, Monseñor Spengler, neocardenal Spengler, los que sí no están perdiendo la oportunidad de empujar sus agendas, aunque el Papa ha advertido que no se use la Asamblea Sinodal para promover agendas, bueno, hay quienes no lo deben hacer y hay quienes que sí lo deben hacer. ¿Quiénes lo deben hacer? Evidentemente el padre James Martin considera que él está autorizado por su, incomparable cercanía con el Papa y ha decidido él promover junto con cardenales y obispos un evento sinodal pro LGTBI en Roma en el marco del Sínodo de la Sinodalidad. Bueno, ya sabemos, no tenemos ninguna duda de dónde están las prioridades del Padre Martín.
Y tenemos también una, no nueva sorpresa, pero ya sabemos, cada quien, como dice, la cabra tira al monte, y encontramos al cardenal Fernández, que ya preparó su equipo selecto de asesores, peritos, expertos, y sorpresa, solo teólogos progresistas son los nuevos consultores del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pertenecen a la corriente teológica progresista, prometen cambiar la doctrina de la Iglesia sobre anticoncepción, homosexualidad, matrimonio, la teología del cuerpo para transformar la moral católica en general. Amigos, estas son las novedades de algo que va a generar unidad en la Iglesia, pues sinceramente no la vemos.
La Iglesia, hoy decía el Papa Emérito Benedicto XVI, es ante todo una iglesia de mártires, o sea, de los que están dispuestos a sufrir por la verdad del Evangelio, y en ellos es indestructible. Ojalá todos recibamos, nos abramos a la gracia que el Señor nos ofrece justamente de ser fieles a la verdad y ayudarnos a ser fieles cuando lamentablemente el mundo, dentro y fuera de la iglesia, presione en otra dirección. Con esto y otras notas al respecto, regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y es siempre bueno dar una vista, un vistazo a lo que tienen planeado para el resto de nosotros, los participantes de las reuniones anuales del Foro Económico Mundial, porque consideran que su expertise, su poder tecnológico, su poder económico, los autoriza para decidir hacia dónde debe ir la humanidad. Y el que no esté de acuerdo con ellos, pues, será simplemente parte de esa masa que hay que manejar, marginar, silenciar, para que no estorbe en este nuevo futuro que ellos han diseñado para el resto de nosotros. El paralelo con 300, 400 personas que se reúnen en Roma para decidir en adelante cuál va a ser la fe católica, relativizando la moral, como hemos visto claramente en la propuesta del grupo de estudio sobre temas morales controvertidos en Roma, es algo que no escapa a la vista, evidentemente, a nosotros, ¿no? O sea, la fe de los sencillos. Recuerdo el argumento que siempre esgrimía el cardenal Ratzinger: oiga, la Iglesia tiene que ante todo velar por la fe de los sencillos, de los que se encomiendan a la Iglesia para entrar en relación con Dios. Y si la Iglesia deja que personas que tienen posturas contrarias a la fe simplemente sigan desarrollándolas y usando a la Iglesia, usando sus instituciones para difundir ideas contrarias a la fe, estamos haciéndole un gran daño a las personas, a los sencillos que son los predilectos del Señor. ¿Hay que garantizar el debido proceso para alguien acusado de una idea o herejía? Ciertamente que sí, pero no a expensas del derecho que tienen los fieles sencillos a la verdad del Evangelio. La manera en la que nosotros procesamos alguna denuncia de heterodoxia, de una doctrina falsa que se está expandiendo en la Iglesia, con todas las garantías que se merece esa persona, no puede ser a menos cabo de crear una situación de confusión y desorientación por parte de la feligresía. Ese cuidado, amigos, ¿cuánto se echa de menos? Ante todo, veamos justamente lo que acaba de decir el señor Klaus Schwab. La inteligencia artificial será el tema central de la próxima reunión del Foro Económico Mundial. Para Klaus Schwab, la inteligencia artificial es el motor para acelerar el sueño, su sueño, de un superhombre, un hombre mejorado por un interfaz con la tecnología, con modificaciones genéticas, un sueño en el que la realidad del hombre estará cada vez más sujeto a una tecnología controlada por ese exclusivo grupo de los grandes y poderosos de la Tierra que se reúnen en Davos. Tomamos esta nota de La Brújula Cotidiana, escrita por Tommaso Scandrolio.
El fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, ha anunciado que el tema de la reunión anual del próximo año en Davos será la colaboración de la era inteligente. Así lo dio a conocer en la página web de este foro, en un comunicado muy interesante por los contenidos expresados. Como es sabido, en Davos se reúnen los ingenieros de la conciencia colectiva, es decir, los tecnócratas que quieren orientar la sensibilidad global hacia objetivos que ellos mismos se han impuesto.
Schwab afirma que tras la cuarta revolución industrial, entramos en la era de la inteligencia artificial, una era que va mucho más allá de la mera tecnología. Esta es una revolución social que tiene el poder de elevar a la humanidad o incluso destrozarla, dice Schwab. Y aquí entendemos cómo la visión de Schwab es mesiánica y, por tanto, en última instancia, religiosa, un tipo de religión de la tecnología. El problema radica, en el hecho de que en su visión, el Salvador no es Dios, sino la tecnología.
El fundador del foro nos recuerda entonces una verdad social incontrovertible. Estas tecnologías convergentes están remodelando el tejido mismo de nuestro mundo. Esto es indiscutible, no solo por el hecho de que la tecnología digital está muy extendida, sino sobre todo omnipresente, es decir, omnicomprensiva, logrando impregnar cada detalle de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, es fácil que el usuario sea, entre comillas, utilizado por la tecnología, que el agente sea actuado por ella conforme a los principios que la rigen. Esto, lo último, lo expresa bien Schwab, ambientalismo y una inclusividad realmente sectaria y sobre todo, como veremos, un control global de las personas.
El visionario Schwab ve en la inteligencia artificial un motor para acelerar el sueño de un superhombre. Habiendo rechazado la encarnación de Dios, solo se puede optar por la divinización del ser humano, dice Schwab en esta nota. Para que esta transformación traiga desarrollo, debe ir bien más allá de los avances tecnológicos para mejorar efectivamente el potencial humano. Fin de la cita. Estamos en el transhumanismo. Gracias a la tecnología, el hombre supera los límites impuestos por la naturaleza. Una tecnología que se fusionará con su cuerpo. Es el cyborg, un cuerpo humano con injertos artificiales. Cita nuevamente Scandrolio a Schwab. Con el auge del metaverso y de los mundos virtuales, la línea entre lo digital y lo físico se vuelve cada vez más borrosa. Este cambio hacia una realidad más mixta podría tener un profundo impacto en cómo definimos el espacio personal, la propiedad y la comunidad. Fin de la cita. La teoría de género predica la liquidez entre los sexos, con mente Scandrolio, el transhumanismo entre los seres humanos y las cosas. Es la idea del hombre nuevo, tan antiguo como el pecado original. Y esta vez el hombre nuevo es el Homo Technologicus, distorsionado desde el punto de vista antropológico. Esta perspectiva remite también a las sugerencias gnósticas, o sea, un tipo de conocimiento secreto que me da poder, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial, el hombre se salvará a sí mismo, se convertirá en el iluminado, que superará las enfermedades, el hambre, las desigualdades. El conocimiento tecnológico adquiere un poder redentor.
El padre de Davos es también el padre del gran reseteo, del gran reinicio, que podría realizarse, como dijo en junio del 2020, gracias a la pandemia del COVID. Si el virus no tuvo éxito, Schwab ahora se centra en la inteligencia artificial, el misil que podría proyectarnos a un mundo nuevo, obviamente pacífico, inclusivo y sobre todo ecológico y seguro. Schwab entiende la seguridad no tanto como protección de la salud, sino más bien como control para que las personas actúen según lo que decidan quienes se sientan en la sala de control. Desde esa perspectiva, la tecnología se convierte en nuestro guardián, el perro guardián al que nuestros amos mantienen atado. Se trata del panóptico creado por el filósofo Jeremy Bentham en 1791, una prisión donde un único guardia controla a todos y todos no saben si están siendo espiados. El control es el control del juicio crítico que se consigue administrándonos a los usuarios contenidos empaquetados por tecnócratas y presentados como personalizados, pero que en realidad nos despersonalizan. El creador de Davos es demasiado explícito a este respecto. Las plataformas basadas en inteligencia artificial ya están empezando a mediar en gran parte de nuestra comunicación, tanto a través de los algoritmos de redes sociales que deciden qué contenidos vemos, como a través de asistentes virtuales que gestionan nuestros programas y nuestras interacciones. A medida que estos sistemas se vuelven más sofisticados, moldearán cada vez más el flujo de información en la sociedad.
Eso, por si acaso, es una cita textual de este comunicado de Klaus Schwab. Continúa Scandrolio. Además de las informaciones sesgadas vendidas como superpartes, otras dos herramientas indispensables para moldear y domar las conciencias son la educación en las escuelas, el ejemplo del género es paradigmático, y sobre todo la colaboración entre estados y organismos supranacionales, que es el tema del informe en la próxima cumbre. Cita nuevamente a Schwab. Los responsables políticos deben trabajar rápidamente para establecer regulaciones que garanticen que la inteligencia artificial, la computación cuántica y el blockchain se utilicen de forma ética y en beneficio de todos. Necesitamos inteligencia geopolítica para navegar por los paisajes cambiantes del poder global. La inteligencia geopolítica significa comprender cómo la tecnología se cruza con la dinámica del poder global y promover la colaboración en lugar de la competencia. La cooperación global es esencial si queremos encaminar esta revolución hacia un resultado positivo. Debemos crear marcos internacionales para la gobernanza de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, promover el uso responsable de los datos, afirma Schwab. En efecto, es un hecho de que la inteligencia artificial está siendo entrenada para tener un sesgo claramente progresista e izquierdista. Lo sabemos por cómo se comporta cuando se le pide algo de información que podría tocar en esa diferencia de opinión entre, digamos, una opinión conservadora o una opinión progresista. El sesgo siempre es progresista y lo conservador a veces ni siquiera aparece entre los resultados que uno esperaba.
Schwab luego dijo que le preguntó al chat GPT, un chat de inteligencia artificial, qué pensaba de su idea de la era incipiente de la inteligencia artificial. En definitiva, preguntó a la inteligencia qué piensa de sí misma, casi como si tuviera una conciencia reflexiva. El fundador del foro dijo que el chat le respondió que habrá, abro comillas, un nuevo amanecer de la civilización humana, que armoniza la tecnología con las necesidades y aspiraciones más profundas de la humanidad. Cierro comillas. Las antiguas ilusiones se presentan bajo nuevas formas. Esto es lo que profetizó el Manifiesto Comunista. Dentro de la vieja sociedad se han formado los elementos de una nueva sociedad que, con la disolución de las viejas relaciones de existencia, van de la mano con la disolución de las viejas ideas. Schwab continúa informando la respuesta al chat GPT. Abro comillas. En esta nueva era inteligente, la tecnología ya no es solo una herramienta o una extensión de las capacidades humanas, es un socio en la creación de un mundo donde cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. En este pasaje entendemos bien cómo la tecnología y en particular la inteligencia artificial ya no son un medio, sino un fin, una meta de valor que guiará las aspiraciones de miles de millones de personas que en realidad se volverán robóticas, porque están lobotomizadas en la conciencia crítica, es decir, controlada remotamente por quien se sienta en la sala de control.
Schwab al final supone una solución ya indicada por Thomas Hobbes en su Leviatán, obra del 1655. Así es la cita: autorizo y cedo mi derecho a gobernarme a este hombre o esta asamblea de hombres, con la condición de que tú enunciar a su derecho y autorices todas las acciones de manera similar. Hecho esto, a la multitud, así, unida en una sola persona, se le llama Estado, en latín civitas. Esta es la generación de aquel gran Leviatán, o más bien, para hablar con más reverencia, aquel dios mortal, a quien debemos bajo el Dios inmortal nuestra paz y nuestra defensa, escribía Hobbes. Comenta Escandrolio, todos deben despojarse de todos sus derechos y entregárselos a Leviatán, los grandes de la tierra que se sientan en Davos en esta ocasión, ya al día, al siglo XXI, con inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial, para que este derecho sea protegido por el propio Leviatán para nuestro mejor interés. Esto es lo que Schwab nos pide en última instancia, renunciar a la libertad a cambio del bienestar. Esclavízate a un cómodo mundo tecnológico que será tu celular por el resto de tus días. Un celular que te controlará más de lo que podrías imaginar que ya te está controlando al día de hoy.
La negación total de este don que Dios nos ha dado a cada uno, amigos, nuestra libertad, el libre arbitrio, esa libertad que se hace plena cuando nosotros optamos por el bien, por lo bueno, por hacerle la voluntad de Dios, entregarle toda esa potestad a un tercero, a una máquina, pero no es una máquina, es un superpoder que tendrá finalmente el destino de nuestras vidas.
Vamos ahora, amigos, lo que piensan los nuevos cardenales, porque en efecto son las personas con, en fin, la mayor responsabilidad en la Iglesia, porque son asesores al Papa, además eligen al próximo Papa, podrían ser elegidos Papa. Entre ellos, por supuesto, está el arzobispo Jaime Spengler, que es presidente del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, que ha manifestado su apertura hacia la posibilidad de contar con diáconos y sacerdotes casados en regiones con escasez de clero, a la vez que confirmó la adopción del rito masónico en Brasil en un esfuerzo por fomentar la inculturación indígena de la liturgia. Recordamos que cuando el Papa Francisco se manifestó al final del Sínodo de la Amazonía, él dijo que había que explorar primeramente la distribución de clero en un país como el Brasil, porque se sabía, también me lo confirmó un amigo mío, obispo en Brasil, que el clero está desproporcionadamente concentrado en los litorales, en las costas, en las zonas urbanas, y prácticamente no hay clero en el interior. Entonces el Papa decía, hay que promover un programa para la redistribución del clero, para que se pueda responder a esta necesidad de clero ante todo. Eso, por supuesto, fue una conclusión que surgió después de que el Papa Emérito Benedicto XVI, Cardenal Sala, publicaran un libro que fue considerado como un tipo de movida hostil por parte de ellos, pero no era hostil. Lo que querían ellos es salvaguardar por qué el rito latino siempre ha valorado y promovido el celibato sacerdotal y cómo inicialmente, poco después de la fundación de la Iglesia, fue una disciplina universal. Las razones por las cuales fue abandonada en algunas partes de la cristiandad no fueron razones virtuosas. Se debieron, por ejemplo, a una falta de observancia del celibato, no precisamente una razón por la cual sería bueno que los curas finalmente se casaran para controlar ese problema. En efecto, el celibato es algo muy importante en la Iglesia, pero como se manifiesta este nuevo cardenal al respecto, parece ser simplemente una norma incómoda que haríamos muy bien en eliminar.
Durante una conferencia de prensa celebrada el 8 de octubre en el marco del Sínodo sobre la Sinodalidad de Spengler, Jaime Spengler respondió a la pregunta sobre el rito amazónico de la misa. Hace solo unas semanas, un teólogo clave en la elaboración de dicho rito señaló que este comenzará un periodo de prueba de 3 años a finales de este año, 2024, y abro comillas, en este momento estamos hablando de la posibilidad de un rito amazónico, afirmó el neocardenal Spengler cuando se le pidió más detalles sobre la iniciativa. También subrayó que tenemos comunidades en varias zonas donde pasan días, semanas, incluso meses o años sin que la gente pueda celebrar la Eucaristía, añadiendo que la Conferencia Eclesial de la Amazonía, SEAMA, está considerando la creación de un rito específico para la región.
Otro tema controvertido en el sínodo ha sido la ordenación de sacerdotes casados, conocido como Viri Probati, planteada en el documento Querida Amazonía, el documento final de la Asamblea que el Papa no acogió en este aspecto. Spengler describió esa cuestión como muy delicada, señalando que es un asunto relacionado con la disciplina de la Iglesia, no con la teología. O sea, no hay una razón teológica para el celibato. El que pueda recibir esta doctrina, que la reciba. Cuando Cristo invita así a renunciar al matrimonio a los que son llamados por el reino de los cielos, a ser justamente castos por el reino de los cielos, no es un tema teológico para Monseñor Spengler. Sorprende esa ligereza, esa superficialidad, ¿no?, en un nuevo cardenal. El arzobispo mencionó el caso de un obispo en Brasil que con solo un sacerdote disponible para un territorio más grande que Italia, enfrentó grandes dificultades para atender a su comunidad. El credo casado es una realidad que debe profundizarse, señaló Spengler, aunque aclaró que no estaba seguro si esta sería la mejor solución, subrayando la necesidad de apertura y honestidad en el debate. Spengler también relacionó esta cuestión con la proliferación de diáconos permanentes, sugiriendo que en el futuro estos diáconos podrían ser ordenados sacerdotes para comunidades específicas si se llega a un consenso en la Iglesia. A pesar de su apertura al diálogo, dice esta nota de Info Vaticana, Spengler subrayó la importancia de la tradición de la Iglesia, pero insistió en la necesidad de prestar atención a los signos de los tiempos. Bueno, estamos de acuerdo con prestar atención a los signos de los tiempos, pero lo que el Papa propuso al final de Querida Amazonía, cuando él dijo, miren, se propone clero casado para partes zonas remotas, y sin embargo vemos que hay una proporción desequilibrada del clero, una distribución desequilibrada, que se concentra en las partes de la costa de Brasil y abandona la Amazonía. Esto se convierte, por supuesto, en un campo para avanzar de nuestros hermanos pentecostales, que han hecho de la Amazonía ya tierra pentecostal. Y lo hacen también, recordemos, estábamos también cuando se daba el sínodo de la Amazonía, comentábamos que en muchas partes esta idea de inculturación se ha convertido en un tipo de sincretismo de creencias nativas con el cristianismo, de modo que, por ejemplo, una práctica en algunas partes de la Amazonía es que la persona que tiene un hijo primero lo ofrezca a un animal de la selva, que supuestamente lo va a proteger de por vida, y luego lo traiga a bautizar. En esas zonas donde se ha realizado ese tipo de experimento de inculturación, la Iglesia Católica, que estaba antes en un 80-90% de la población, hoy llega tal vez al 10% y con este tipo de prácticas. Y ante ese vacío de la palabra de Dios, lamentablemente mezclada con cualquier tipo de creencia autóctona, encontramos a los pentecostales que se atreven a proclamar a Jesucristo y la salvación y se llevan a todos los que otrora eran católicos. La inculturación es importante, pero hay que hacerla bien. Y para hacerla bien hay que poder tener siempre el primado de la palabra de Dios y el Evangelio. Lo que sea compatible con ello se puede inculturar. Lo que no, o lo que lo confunda o lo deje diluido, debe ser rechazado. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, veremos esta nota de cómo está aprovechando el sínodo el padre James Martin. Se supone que no debía haber lobbying durante el sínodo o la búsqueda de agendas. Bueno, ciertamente el padre Martin es un caso especial. Tiene mucha influencia en la Santa Sede y lo ha demostrado participando en un evento de la Compañía de Jesús, un evento sinodal pro-LGBT para cardenales, obispos y laicos. Con eso volvemos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
La confusión sinodal tiene mucho que ver con la promoción de la aceptación del comportamiento homosexual. Digámoslo claramente, porque cuando se habla de que, en fin, aceptar al pecador, no al pecado, ese tipo de lenguaje, como que finalmente ni siquiera se dice eso. Se dice, hay que acoger a todos, que todos se sientan bienvenidos, y ha dicho en la comisión, el grupo de estudio número 9 de cuestiones sexuales controvertidas, ha dicho que cualquier doctrina de la iglesia que haga que alguien no quiera ser parte de la iglesia debe cambiarse. Debemos estar atentos a cómo Dios habla en el ahora del mundo, el Espíritu habla en el ahora del mundo. Es una manera, amigos, de rendirse ante la cultura dominante, ¿o no es así? Porque la cultura dominante es tremendamente LGTBista, es parte de su esencia. Y ve, por supuesto, a la iglesia como un enemigo porque no bendice. Bueno, no bendecía, ahora sí bendice. Se dice que solamente a las personas, y no es una bendición de su comportamiento y su relación, pero está bien si vienen juntos, si vienen en pareja. O sea, cosas que... Justo un amigo me estaba comentando sobre un tema, ¿no? Estábamos viendo un tema doctrinal de hace unos años, donde se le hace una consulta a la Congregación para la Doctrina y la Fe sobre una particular idea. Una idea que ha estado, digamos, un poquito circulando en la sociedad, no voy a decir cuál porque no es relevante en este momento. Y la respuesta de la congregación es, esta idea no la condena como una idea errónea, herética. Dice, no, no es seguro tratar esta idea. Si imaginen, pero miren ese cuidado, ¿no? O sea, ¿se podría tratar? Sí, o sea, estrictamente hablando no es algo herético ni contrario a la doctrina, pero no es seguro tratarla en la iglesia. Por lo tanto, no se va a tratar porque no queremos exponer a los fieles a algo que podría llevarlos a una idea equivocada. Aunque esta idea no lo es, precisamente, sí puede llevar a ideas equivocadas. Miren lo que está pasando en la iglesia, amigos. O sea, ¿dónde está ese cuidado de no exponer a los fieles a nada que pudiera ser peligroso, aunque no sea en sí mismo malo, que pudiera ser peligroso, pero ahora estamos teniendo que adoptar un vocabulario en el que este tipo de cosas simplemente entran dentro de una ambigüedad tal que pueden estar devastando a los pequeños en la fe sin ninguna protección por parte de la Santa Sede? Lo vemos en este evento que vamos a compartirles, reportado por InfoCatólica.
La Compañía de Jesús acogió en Roma un evento sinodal pro LGTB y para cardenales, obispos y laicos. Como cabía esperar, el lobby LGTB dentro de la iglesia ha aprovechado la ocasión del sínodo sobre la sinodalidad para hacer promoción de sus tesis contrarias a la moral sexual católica. Y el lugar elegido no puede ser más emblemático. El aula de la Curia General de los Jesuitas, James Martin, está exultante.
Un grupo diverso de católicos, así se les dice, LGBTQ, solicitó ser acogido en la vida de la iglesia durante un evento celebrado el martes en Roma, en el marco del sínodo sobre la sinodalidad. Los participantes expusieron sus experiencias y pidieron ser vistos como miembros activos de la comunidad eclesial. Ojo, miembros activos, para una persona que tiene una relación homosexual activa, quiere decir que quieren justamente que eso sea visto como un comportamiento propio de miembros activos de la comunidad eclesial. Juanita Wari Senfuka, una católica lesbiana de Uganda y directora de la organización Freedom and Rome Uganda, destacó, pertenecemos. Senfuka subrayó que el mensaje de Jesús es uno de amor y animó a los líderes de la iglesia a ver a los católicos LGBTQ como personas y no como una suma de pecados. La realidad es que las relaciones homosexuales son un grave pecado y, por tanto, quien lo practica sin arrepentirse pone en serio peligro la salvación de su alma, comenta Info Católica, y no puede pretender que la iglesia de Cristo acepte su situación, pero sabemos que ese tipo de detalles se pierden en el lenguaje ambiguo que usa la sinodalidad.
Por su parte, Janet Oveny Williams, una mujer lesbiana casada de Londres, relató cómo se convirtió al catolicismo debido a las declaraciones acogedoras del Papa Francisco hacia la comunidad LGBTQ. No sabemos a qué se ha convertido, pero desde luego no al catolicismo. Oveny Williams, una médico jubilada, explicó cómo es voluntaria en la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Londres y participó en una consulta del Sínodo Global. El evento organizado por Outreach y American Media contó con la presencia de cardenales, obispos, laicos. Fue inaugurado por el padre Antoine Kerwell, un jesuita, secretario de la Compañía de Jesús, en el aula de la Curia General de los Jesuitas. La reunión coincidió con la segunda fase del sínodo sobre la sinodalidad que se desarrolla en el Vaticano.
En efecto, interesante que esta persona, Ovni Williams, esta persona activamente homosexual casada, lesbiana casada, participó en la consulta del Sínodo Global. Eso les da una idea, amigos. ¿Quiénes participaron en esta consulta? La mayoría de las personas tienen una vida muy ocupada para siquiera darse cuenta de que hay un proceso de consulta en curso, y ha sido el caso así con muchos católicos fieles, a los que hoy, yo les digo, si no le dicen, ¿qué es eso? Y son católicos practicantes, fieles, que van a misa regularmente y tienen vida espiritual. Mientras que los activistas dijeron, excelente, nuestra oportunidad para hacer que este pequeño grupo marginal tenga un protagonismo, porque vamos a ser de los pocos que van a estas consultas. Se dio, por ejemplo, en la misa inaugural de esta segunda sesión del sínodo también, la Plaza de San Pedro prácticamente vacía, y en conferencias de prensa con periodistas acreditados ante la Santa Sede que asisten, vemos que hay más panelistas que periodistas entre el auditorio. Es así de, digamos, pequeña la participación, el interés, sin embargo, aquellos que participan tienen una ventaja desmesurada, y por lo tanto, los que lo hacen son los que están acostumbrados a hacer lobbying y a promover sus causas dentro de organizaciones. El evento organizado por Outreach y América Media, en su oración de apertura, el cardenal Stephen Chow, obispo de Hong Kong, qué interesante que este cardenal participa de este evento. Un nuevo cardenal, Stephen Chow, obispo de Hong Kong, pidió que el Espíritu Santo iluminara el camino del diálogo sinodal para que se superen las ignorancias y prejuicios. ¿Se dan cuenta lo ambiguo que es esto? Vuelvo a esa declaración de la Congregación para el Triunfo de la Fe hace algunas décadas, donde decía, no, esa idea, si bien no es que la rechaza como herética, dice, no es seguro tratarla. O sea, lo que se trate en la iglesia, lo que se trate, en fin, en la teología, debe ser cosas seguras, porque si no, ponemos en peligro a la feligresía. Estamos hablando acá de un evento donde hay gente que dice, acéptennos como somos y con todos nuestros actos homosexuales. Y el cardenal Chow, el lector del futuro papa, podría ser el futuro papa, pidió que el Espíritu Santo ilumine el camino sinodal para superar ignorancias y prejuicios, nada más. Es decir, para que se cambie la doctrina de la iglesia, comenta Infocatólica, basada en la escritura y la tradición. También participaron otros oradores, entre ellos Christopher Vela, de la organización LGBTQ Católica Dragma en Malta, y Juan Carlos Cruz, conocido chileno víctima de abusos. El padre James Martin se ha mostrado su enorme satisfacción por el evento en un comunicado en tweet. Sí, amigos, esto ha sucedido en Roma y sucede en Roma, en el marco del sínodo de la sinodalidad, porque hay un lenguaje promovido desde el sínodo que favorece este tipo de ambigüedad, y vemos claramente que la agenda no es nada ambigua. La agenda es aceptación del comportamiento homosexual, y a ese tipo de eventos, promovidos desde la casa central de la Compañía de Jesús, participan cardenales, obispos y otros participantes del sínodo de la sinodalidad. No por nada también, este evento ha sido patrocinado también, interesantemente, por Outreach, que es el, entre comillas, apostolado, movimiento pro normalización homosexual del padre James Martin, y también America Magazine, la revista jesuita en los Estados Unidos.
Amigos, esto en verdad demandará una respuesta de nuestra parte. Siempre nosotros les exhortamos a que hagan oración, pero a personajes que vienen a subvertir el mensaje del Evangelio, a decirnos que el pecado ya no es pecado, que nos vayamos en paz, que no pasa nada con el pecado, pues simplemente creo que hay que orar sí por ellos y también evitarlos. Enhorabuena, porque esa presencia o ausencia más bien de mucha gente que rechaza esta tremenda estafa, creo que tenemos que tener la valentía, el coraje para irnos a orar por ellos, para irnos a orar por la iglesia, por el daño que le están haciendo a la humanidad, al rebaño de Cristo. Y miramos ahora otra nota, amigos, sobre una raya más al tigre. Es algo que había que esperar. El señor Fernández, el cardenal Fernández, es también neocardenal Fernández, pues ya ha hecho su jale, ya hizo su seleccionado para lo que son los nuevos consultores del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, y pertenecen a su corriente teológica progresista, este grupo que es sin duda absolutamente distorsionante de nuestro evangelio, el evangelio del Señor, y prometen cambiar la doctrina de la iglesia sobre la anticoncepción, sobre la homosexualidad, sobre el matrimonio, la teología del cuerpo, para transformar la moral católica en general. Eso es lo que trae, y Stefano Fontana nos lo explica muy bien a través de la brújula cotidiana.
Los nuevos consultores del Dicasterio para la Doctrina de la Fe han sido nombrados y la elección está marcada predominantemente a favor de la teología progresista. La columna vertebral de los nuevos consultores está formada por teólogos que siempre han cuestionado la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II, que han preparado y apoyado las novedades de Amoris Laetitiae, que quiere cambiar lo que la Iglesia dice sobre el matrimonio y la sexualidad, teólogos que afirman que el Humanae Vitae es reformable, este documento de Papa Pablo VI, que nos enseña sobre la planificación natural de la familia, es reformable, que rechaza los anticonceptivos, eso es reformable ciertamente, que entienden el amor en sentido amplio, y como un proceso que acoge a todos, también los que tienen prácticas sexuales al margen del matrimonio, teniendo en cuenta que unos pueden estar más adelante y otros más atrás, pero nadie está afuera. O sea, nadie por sus actos se pone fuera de la iglesia. Nadie. O sea, esa es la idea, ¿no? Que están perfectamente en línea con las exigencias sinodales de la neoiglesia, que hablan mucho de conciencia y discernimiento, asignándoles la misma importancia que la ley natural, o es más, mayor que la ley natural y la ley divina en la vida moral. Por supuesto, mucho más, porque puede relativizar todo eso. Ese es el nuevo paradigma. Todo eso se relativiza a lo que la persona siente en conciencia y esa es su verdad. Cada quien tendrá su verdad moral. Y que rechazan el concepto de ley natural, interpretándolo a lo sumo como una sedimentación de muchos actos de discernimiento históricamente sucesivos.
Hay figuras históricas del progresismo teológico, especialmente en teología moral, como Aristide Fumagalli. También se ha nombrado consultor a Mauricio Chiodi, que en el año 2022, en un artículo publicado en una revista deoniana, dijo que la enseñanza de la Humanae Vitae podría cambiarse. El nombre de Chiodi es muy significativo porque está estrechamente relacionado con los acontecimientos del Instituto Juan Pablo II de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, donde se trasladó para enseñar de Milán a Roma. Se puede decir que él es como el emblema de este operativo. Y Paglia, para acabar definitivamente con la enseñanza de Juan Pablo II sobre estos temas, transformando de raíz la fisonomía del instituto que él quiso y que llevaba su nombre.
Menos mal, como decía el carnal Pell, se ha quedado prácticamente vacío. Y si va a estar en esos, si eso es lo que se va a enseñar en el Instituto Juan Pablo II para la familia de Roma, qué bueno que se quede vacío, porque no queremos que se corrompan las conciencias. No queremos un lenguaje ambiguo ni siquiera, un lenguaje no seguro. En nombre de una apertura y bienvenida que acaba siendo la bienvenida al pecado, ya no al pecador, sino al pecado mismo. Por eso se busca un lenguaje ambiguo. A quienes han seguido de cerca estos acontecimientos probablemente no les ha sorprendido su nombramiento como consultor del dicasterio del prefecto Fernández. Hay muchos otros, desde Pier Davide Guenzi, teólogo moralista que preside la Asociación de Categoría, hasta Antonio Staliano, que en cambio preside la Academia Pontificia de Teología, pasando por Giacomo Canovio, que querría una iglesia democrática en el sentido de la democracia política, e incluso algunas glorias históricas como Basilio Petrá. No pretendemos hacer ninguna lista, pero está claro que la elección ha sido muy cuidadosa. Ya podemos saber de antemano que un porcentaje importante de los consultores está a favor de cambiar la doctrina de la iglesia sobre la contracepción, la homosexualidad, el matrimonio, el amor conyugal, la teología del cuerpo y de cambiar sustancialmente la moral católica en general, y lo sabemos porque ya lo han hecho y lo han escrito, o sea, su currículum vitae los precede, nos dice qué van a buscar y por qué han sido queridos dentro del nuevo dicasterio para doctrina de la fe.
En el imaginario colectivo común, cuando oímos hablar del dicasterio para la doctrina de la fe, pensamos en algo parecido al antiguo Santo Oficio. Por supuesto, sabemos que ya no se llama así, ni siquiera congregación, pero imaginamos que ha conservado algo de tradición y autoridad, algo relacionado con la defensa de la doctrina, con la denuncia de las desviaciones, con la advertencia a los fieles contra las adulteraciones de la verdad, tanto en el campo de la ley natural como en el de la verdad revelada. Tomemos como ejemplo la vida de este dicasterio durante el pontificado de Juan Pablo II y bajo la dirección del cardenal Ratzinger. Hubo pocas condenas directas en comparación con el pasado, pero se elaboraron muchos documentos oficiales de clarificación sobre cuestiones delicadas. Los fieles siguen pensando en algo así. No importan las condenas de teólogos y publicaciones que difieren de la doctrina, pero al menos las aclaraciones doctrinales tienen que seguir existiendo. Ahora, sin embargo, ya no es así. Y se equivocan quienes todavía piensan que es así. El sentido de esta antigua congregación ha cambiado, transformándose ahora en un estímulo para la investigación teológica dirigida al cambio.
El Papa lo había dicho en la carta personal que, fuera de todo precedente, le envió al cardenal Fernández en ocasión de su nombramiento como prefecto del dicasterio. Es necesario evitar, escribía Francisco, los métodos inmorales de condena utilizados en el pasado. Ya no hay que perseguir errores doctrinales, sino promover la investigación teológica, estimular el carisma de los teólogos, no según una teología de escritorio, y utilizar todas las filosofías sin excluir ninguna. Nadie, por tanto, debe esperar ya del dicasterio una palabra final sobre una cuestión controvertida, sino lo contrario, la recusación de las certezas, la minimización de las certezas y la apertura de cuestiones controvertidas. De hecho, si examinamos todos los documentos firmados hasta ahora por Fernández y ratificados por el Papa, vemos que pretenden desconcertar y ya no confirman nada. Son provocadores y a veces incluso escandalosos. El nuevo dicasterio para la doctrina de la fe invita no a creer lo que dice, sino a disentir. Y para ello nombra consultores a los que hasta ayer eran teólogos del disenso, o sea, teólogos que habían hecho carrera oponiéndose al magisterio de Juan Pablo II y oponiéndose al magisterio de Benedicto XVI. Ellos son los nuevos consultores que velarán, entre comillas, por la doctrina y la moral católica. Parece que las protestas de los años 70 han llegado al Palacio del Santo Oficio, así se llama todavía la sede del dicasterio, y desde ahí pretenden ser contradictoriamente normativas.
No creemos que los consultores no sean importantes. Lo son más que los propios miembros, del mismo modo que los teólogos lo fueron más que los padres conciliares en el Vaticano II. Por supuesto, no hablamos de todos los consultores, pero los que conocen el funcionamiento de la Santa Sede saben que hay consultores que no son consultados y otros que sí lo son. No cabe duda de que este último es el caso del grupo de teólogos progresistas que acaban de ser nombrados. Y quisiera evocar simplemente la nota que hablamos de que ahora quieren pues el sacerdocio de hombres casados, existen los casados diáconos, pero yo me atrevería a decir que no solamente quieren esto, sino que no quieren sacerdotes, y lo tengo en la mente porque evoco un sacerdote que vino muy feliz de Roma diciendo, ya no van a haber más sacerdotes, olvídense, este es el tiempo de los laicos y entonces lo único que hay que hacer es que no van a haber sacerdotes y eso sinceramente es una pena porque los seminarios están vacíos en muchos sitios y por un lado digo, mejor, si es que van a estar en manos de sacerdotes que quieren hacerle daño a la iglesia, mejor que no hayan jóvenes que tenían esperanza de santidad de vida para encontrarse con tanta mediocridad.
Vemos, amigos, también una cosa que está clarísimo, fiducia súplicas, ¿no? Este documento que supuestamente este va a ser un tema del sínodo, pero el sínodo no llegó al resultado que evidentemente se quería, porque en la medida que se desarrollaba el sínodo y se veía que no iba a pasar nada con este tema en el sínodo de bendición a personas en unión homosexual, se estaba preparando simultáneamente este documento, esa declaración fiducia súplicas, y se preparó no consultando a todos los consultores. O sea, esa sinodalidad tradicional de consultar a todos los consultores, que siempre se da para cualquier declaración. Una declaración es una cosa fuerte del dicasterio. Entonces, tenía que pasar por todos, por si acaso se le pasó algo a alguien para poder corregirlo, mejorarlo, para asegurar que sea seguro, que no sea inseguro, que no sea peligroso para la feligresía. No. Se nombró un grupo pequeño de personas con una mentalidad homogénea, igual, sin consultar siquiera a los consultores en general de la congregación, del dicasterio, y luego se dejó caer en los días previos a la Navidad. Para nosotros de repente ya eso nos parece, ya estamos tan cansados de esta noticia, ya por favor cambien de noticia, esto. Pero recuerdo el comentario de un amigo nuestro, sacerdote africano, en ese contexto, cuando estaban ellos, dice, destrozados por esta declaración. Porque ellos en la Asamblea Sinodal, los africanos, se habían opuesto a este tema. Por eso no se pudo llegar a esa resolución como la que impuso luego Fiducia Supplicans. Y él estaba desconcertado de que muchos de los latinoamericanos en este grupo de sacerdotes, mayoritariamente sacerdotes, defendieran esto como que está bien, ¿qué te pasa? No, hay que estar con Roma y todo lo demás. Y él preguntó simplemente, oiga, ¿para ustedes qué significa la Navidad? Porque para nosotros, nos decía este sacerdote africano, es muy importante y este documento la ha destrozado.
Eddie, creo que en verdad es una tremenda negación. No que tenían el Espíritu Santo para hablar de este tema, lo rechazaron, sin duda. Y de pronto apareció este documento que tiene un signo de interrogación de inicio hasta el final, amigos. Bien, tenemos que rezar por la Iglesia, tenemos que poner nuestra cuota de santidad humildemente, orar por estos pastores que de repente alguno los conoce, para que el Señor los ayude, los ilumine. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.